¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es lunes 21 de octubre y usted se encuentra con Frecuencia MP, el programa del Ministerio Público de Costa Rica, que pretende llevarle a usted información útil para que conozca lo que hacemos. Le saludamos Tatiana Vargas
y Daniel Quesada
y Daniel Calvo en los controles de Radio Colombia. Un placer que comparten muchas personas en el mundo es viajar, conocer lugares, culturas, tradiciones y distintos países. Las experiencias de los turistas que acostumbran a hacer publicaciones en redes sociales o páginas web promocionan a nuestro país como destino importante de playa o montaña con aportes muy importantes a la economía. Pero hay quienes promocionan el país en internet como un destino sexual. Esto ha ocurrido y esa conducta constituye un delito penado aquí en el país con entre 4 y 8 años de prisión.
Así es, ese delito se trata de turismo sexual, incluido en nuestro Código Penal. Es una conducta ilícita de incorporación reciente en la ley costarricense. Para hablar del tema turismo con fines sexuales y su regulación en Costa Rica, nos acompaña la fiscal especializada en materia de género y delitos sexuales, Daniela Bonilla Lizano. Buenos días, Daniela. Bienvenida a Frecuencia MP.
Muy buenos días y más bien gracias a ustedes por la invitación para abordar este tema que, como lo dices, es bastante novedoso, pero es bastante importante.
Muchas gracias. Iniciamos de inmediato con la entrevista, pero antes les recordamos que estamos en vivo por los 98.7 de Radio Colombia y por la plataforma digital Facebook Live en las cuentas Ministerio Público de Costa Rica y Colombia Digital.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Daniela, buenos días. Muchas gracias por estar hoy aquí. Sin duda el turismo sexual es una actividad que genera muchísimo dinero, pero iniciemos con esa generalidad. ¿Qué es turismo sexual y cómo se regula en la ley costarricense?
Sí, bueno, el turismo sexual, como lo indiqué, es un delito que se introdujo en nuestro ordenamiento jurídico recientemente, específicamente el 8 de febrero del año 2013, que adicionó al Código Penal lo que es el artículo 162 bis, que específicamente regula y sanciona lo que es el turismo sexual. Y este artículo lo que hace es sancionar a quien promueve o realice programas, campañas o anuncios publicitarios haciendo uso de cualquier medio para proyectar al país específicamente como un destino accesible para el acceso a la explotación sexual. Es un delito que, como verán, como indiqué, data de apenas 6 años y surge por lo siguiente. Bueno, Costa Rica, ya sea por su posición geográfica, por su alta biodiversidad, por distintas condiciones, hace que sea un destino pues conocido a nivel internacional, ¿verdad?, como un destino turístico. En realidad, tanto es así que todos sabemos que el turismo en nuestro país es uno de los principales sectores económicos e incluso pues va creciendo año con año, ¿verdad? Cada año vamos teniendo, va incrementando, ¿verdad?, este ingreso de turismo alrededor del mundo, y entonces esto lo que hace también es que incremente o crezca lo que es la explotación sexual en nuestro país a raíz del turismo, ¿verdad?
Ya usted nos adelantaba que esta figura penal tiene 6 años de haberse incluido en las leyes nacionales. Uh-huh. Hasta el momento ha existido un único caso juzgado. Dentro de las posibilidades que tiene usted para referirse, cuéntenos de qué se trató esta causa y cuál fue el resultado.
Claro, en realidad la única causa que hemos tenido a nivel de Ministerio Público que ha sido ya con una condena, ha sido de este caso. Y en efecto, la condena se dio el 16 de noviembre del año 2016 y fue una condena por parte del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial, donde se le condenó a esta persona imputada a 5 años de prisión. De manera pues muy general, lo que el tribunal determinó o acreditó, ¿verdad?, en su momento era que él había utilizado, esta persona imputada había utilizado un canal público de difusión y de divulgación, específicamente el canal Facebook, para promover nuestro país a nivel internacional como un sector atractivo para lo que es la explotación sexual. Entonces, esta persona lo que hacía era publicar en su canal de Facebook o en su página de red social, por ejemplo, bares, hoteles que en específico se caracterizaban por tener mujeres ejerciendo la prostitución. Entonces, esto se dio a nivel internacional, ¿verdad? Se dio una publicidad a nivel internacional. Y esto fue lo que el Tribunal Penal del Primer Circuito, pues, acreditó, ¿verdad? Que esta persona se dedicaba específicamente a la promoción de nuestro país como sector turístico, pero enfocado a lo que es el ámbito sexual, al turismo sexual. Y por eso es que se dio esta condena, que ha sido, como indiqué, la única condena, ¿verdad?, a raíz de turismo sexual.
Ahora, como país democrático que somos, todas las condenas en primera instancia pues tienen la posibilidad de ser apeladas uh-huh. ante los tribunales de apelación. Esta condena fue apelada y se anuló y se ordenó un nuevo juicio, ¿es así?
En efecto, pues como lo decís, gracias a la vía recursiva que tenemos, la defensa pues interpuso lo que es el recurso de apelación. Y el Tribunal de Apelación de Sentencia, en efecto, ordenó el reenvío para que con una nueva pues integración se valorara, ¿verdad?, nuevamente el caso y se resolviera conforme a derecho.
Solo para agregar, uh-huh. el reenvío significa hacer un nuevo juicio.
Exactamente, hacerlo totalmente de nuevo. ¿Qué fue lo que pasó en este caso? Bueno, sí se señaló nuevamente, se señaló para el 18 y 19 de junio de este año. No obstante, el día en que se pretendía iniciar con el juicio, el imputado, la persona imputada, no llegó. Entonces el tribunal lo declaró rebelde. Eso quiere decir que en el momento en que una persona pues es citada a un llamamiento judicial o lo que sea y no sea persona, ¿verdad?, a esa obligación, pues entonces el tribunal lo que hace es ordenar su captura.
Y en este momento entonces hay una orden de captura vigente contra él.
Exactamente, hay una captura por parte del tribunal penal. Y lo que estamos es pendientes, ¿verdad?, en el momento en que a él se le logre detener, pues entonces que se logre, ya sea, si es que el Ministerio Público lo requiera, solicitar algún tipo de medida, ¿verdad?, cautelar o lo que sea, para que entonces el juicio se pueda ya señalar y realizar.
¿Esta persona es extranjera o es nacional?
Esta persona es extranjera.
Ok, entonces la orden de captura también es a nivel internacional.
Sí, ese dato en específico no lo tengo a mano, ¿verdad? No sé si existe una captura internacional por parte del tribunal. Lo que sí sé es que existe una captura a nivel nacional. Ya a nivel internacional no sé si el tribunal, ¿verdad?, ha ordenado esa captura.
Bien, entonces una vez que lo encuentren, pues será procesado aquí por las autoridades costarricenses. Uh-huh.
Son las 9:09 de la mañana, usted está en sintonía de Frecuencia MP en Radio Colombia y le recordamos que puede seguirnos en Facebook Live, en las cuentas del Ministerio Público de Costa Rica o Colombia Digital, así lo encuentra en Facebook. Daniela, en su criterio como fiscal especializada en delitos sexuales, ¿por qué ha habido tan pocos casos de turismo sexual? ¿Podríamos atribuirlo a desconocimiento o a falta de denuncia?
Sí, en realidad, tal vez falta de casos creo que no hay. En realidad, porque Costa Rica es conocido por su atractivo turístico a nivel internacional y por su explotación sexual. Entonces, yo creo que hay muchos casos. ¿Qué es lo que pasa? Que no se dan las denuncias, no se da el conocimiento a las autoridades judiciales, y yo creo que porque hay un conocimiento popular de que estas situaciones son muy comunes, son tal vez incluso hasta permitidas, como tal vez la prostitución en nuestro país. No es que sea legal como en otros lados, lo que pasa es que no es, está permitida. No es que sea legal, pero lo que pasa es que no está prohibida. Entonces la gente pues cree que estas situaciones de turismo sexual pues es algo normal, es algo común, entonces no ponen en conocimiento a las autoridades al momento en que se dé alguna situación de turismo sexual. Ahora bien, también a nivel de investigación existe una barrera importante, que es lo que son las barreras informáticas. Todo este tipo de delitos, específicamente el turismo sexual, se dan en ámbitos informáticos, es decir, se dan mediante la utilización de redes sociales, mediante la utilización de internet, se dan también fuera de nuestras fronteras, ¿verdad? Existe como un tipo de barrera. Ahí, vamos a ver, estas personas manejan redes sociales donde incluso no se identifican, ¿verdad? O sea, tal vez en el caso específico de esta persona que fue condenada, sí se identificaba como tal, salía, ¿verdad?, su imagen y tal. Pero pues muchas veces este tipo de promoción a nivel internacional no aparece la persona directamente en la red social. Entonces, ahí existe un poco de barreras al momento de investigación, ¿verdad? Sin embargo, esto no significa que nosotros pues ya no podamos investigar. Lo que pasa es que puede ser un poco más difícil, se puede dificultar en el camino. Sin embargo, pues también la falta de denuncia, como indiqué, existe tal vez como este conocimiento popular de que esto es muy común en nuestro país y tal vez como la prostitución no es prohibida, pues esto tal vez pueda ser permitido. Y como digo, este es un delito que data apenas 6 años y apenas estamos tal vez como en esta promoción de que esto sí es delito.
Claro, hay una... A ver, la gente tiende a normalizar a veces esas conductas. Bueno, yo voy a aprovechar uno de sus últimos ejemplos para que la gente también comprenda bien cuál es la diferencia entre uno y otro. Como dice usted, la prostitución de alguna manera, aunque no es una actividad absolutamente legal, no está prohibida. Pero ¿cuál es la diferencia que podríamos encontrar o las diferencias entre la actividad de prostitución como tal y la actividad de turismo sexual que sí está regulado por ley, como decíamos anteriormente, con penas entre 4 y 8 años de cárcel?
Uh-huh. Bueno, la prostitución es la actividad, ¿verdad?, donde la persona pues mantiene relaciones con su consentimiento, ¿verdad?, a cambio de algún tipo de remuneración. Eso es de manera pues muy concreta lo que es la prostitución. Por ejemplo, existen también otras conductas que tal vez podemos confundir, por ejemplo, lo que es el proxenetismo, que el proxenetismo pues es la promoción de esa prostitución. Ya es la intervención de una tercera persona, ¿verdad?, donde pues se beneficia de esta, de la relación sexual que ejecute la persona. Y también pues que induzca, que reclute, ¿verdad?, a estas personas con fines de prostitución. Y luego, por ejemplo, está el turismo sexual, que es lo que nos tiene el día de hoy, y en específico pues su rango normativo. En realidad, el legislador al momento de redactar y de sancionar esta conducta va con una visión más a limitar, ¿verdad?, lo que es la visita de explotadores sexuales a nuestro país. Esto es como evitar que incremente la prostitución, evitar que incremente la explotación sexual ante la demanda de servicios ilícitos que genera, y además proteger lo que es la dignidad humana de esas personas que están ejerciendo eso, ¿verdad? Entonces, la diferencia radica más que todo como en el rango normativo en la protección, ¿verdad? Lo que se trata es de disminuir este ingreso masivo de personas que se dedican a únicamente visitar nuestro país con el fin de, ¿verdad?, utilizar los servicios de prostitución, y que nosotros ya no seamos tan mundialmente conocidos como el país donde pues se ejerce este tipo de actividades sexuales.
Es precisamente controlar eso, el tipo de turismo que viene única y exclusivamente para ese fin, entonces.
Sí.
¿Podría este delito estar asociado con otras conductas ilícitas graves, como por ejemplo la trata de personas?
Claro, tenemos que entender que muchas veces se da todo el conglomerado de delitos sexuales, ¿verdad? Precisamente por la atracción turística de nuestro país y la explotación sexual tan conocida que se da en nuestro país, puede hacer que concurra el delito de trata de personas. El delito de trata de personas es tan abierto, ¿verdad?, que permite que se den un montón de situaciones. Entonces, claro que puede ser que concurra en este caso.
Sí. ¿Podríamos plantear un ejemplo en el que podría concurrir? Por ejemplo, cuando se moviliza una persona.
Exactamente, cuando se moviliza una persona, cuando, vamos a ver, se recluta una persona, ingresa a nuestro país, ¿verdad?, y pues se da todo lo que es la situación de trata de personas, ¿verdad?, donde se recluta y se le obliga a ejercer pues algún tipo de actividad, y digamos que acompañado a eso se promocione las actividades que realizan las personas que fueron obligadas a venir acá y a ejercer la prostitución. Entonces aquí vemos cómo tal vez puede ir de la mano, ¿verdad? Se trae una persona, se le obliga a ejercer algún tipo de actividad, se le priva, ¿verdad?, de sus documentos, de tal, de comunicaciones y todo, y además la persona o el grupo de personas lo que hace es entonces promocionar los servicios que se les va a obligar a estas personas.
¿Qué pasa si la persona que promociona al país con fines sexuales no se encuentra en Costa Rica? ¿Cómo procesar un caso de esa naturaleza que usted ya nos decía se vuelve un poco más complejo?
Bueno, en realidad lo que tal vez no complejo, sino un poco como que se extiende un poco, ¿verdad? Porque hay muchas solicitudes que tenemos que realizar, también hay muchas órdenes que se tienen que girar, entonces tal vez se pueda atrasar un poco. Pero, por ejemplo, existe, vamos a ver, si una persona no está, digamos que una persona es extranjera y no está en nuestro país, entonces lo que se debe primero es de solicitar lo que es la captura internacional, ¿verdad? Ante la autoridad jurisdiccional correspondiente, ante el órgano jurisdiccional correspondiente, y digamos que el órgano pues acepte la solicitud del Ministerio Público, entonces existe esta alerta, ¿verdad? Internacional. Digamos que la persona es detenida, por ejemplo, en su país, en el país de la persona. Entonces, lo que hay es que el Ministerio Público debe solicitar la extradición correspondiente. Y ya ahí, en cuanto a esos temas, ¿verdad?, está la oficina, la UATRI, que es la que se especializa, ¿verdad?, en este tipo de peticiones. Y ahí uno lo que debe de analizar, estudiar, es si el país en donde se encuentra esta persona, pues acepta o no la extradición. Muchos países no extraditan a sus nacionales, ¿verdad? Entonces ahí es como todo un proceso.
Como es el caso de Costa Rica.
Como es el caso de Costa Rica.
Bien, son las 9 y 17 de la mañana. Gracias por continuar con nosotros en Frecuencia MP. Y hoy nos acompaña la fiscal Daniela Bonilla Lizano. Ella es de la Fiscalía Adjunta de Género, especialista en este tipo de delitos y delitos sexuales. Y conversamos sobre el turismo con fines sexuales y su regulación en Costa Rica. ¿Cómo se puede detectar, Daniela? ¿Cómo puede detectar alguien que otra persona está promocionando al país como destino sexual? Es decir, si yo, que no conozco nada de la ley, ¿qué anuncio en Facebook, en alguna página web, me debe llamar la atención para yo hacer una denuncia ante las autoridades? Porque se está promocionando el país con estos fines.
Claro, en realidad, pues esto se promociona mucho a nivel de redes sociales, ¿verdad? Y lo que podemos ver son, pues precisamente una publicidad donde si requieren actividades sexuales, lo pueden encontrar acá. Este es un bar conocido, este es un restaurante conocido, este es un lugar conocido, como ese tipo de situaciones.
Como ese tipo de cosas que uno llama recomendar.
Exactamente.
Ok.
Y precisamente, ¿cualquier persona puede denunciar?
Claro, cualquier persona puede denunciar y debe de hacerlo, vamos a ver, existen múltiples mecanismos, ¿verdad?, para poder denunciar eso. Primero que todo, y algo tal vez muy sencillo, es simple y sencillamente llamar al 911, y poner en conocimiento alguna situación. Pero también, por ejemplo, si nosotros estamos en alguna playa de nuestro país y vemos que en algún sector se está dando de manera concreta y en ese momento una situación así, pues llamamos a la policía también, ¿verdad? Ya sea mediante el 911 o cualquier otro mecanismo a la policía, pero también ya luego está lo que es el organismo de investigación judicial, ¿verdad? Ponerle conocimiento al OIJ y también, ¿verdad?, si es del caso, a la fiscalía.
Y también esta línea confidencial del OIJ, claro, puede funcionar 800-8645.
Uh-huh. Exactamente.
Ya lo decías al inicio de este programa, las condiciones que podrían atraer a el interés de personas que quieran venir con fines de turismo sexual, pero ¿es Costa Rica un país con esas condiciones o características que facilitan ese turismo? Por ejemplo, no sé, el hecho de que estemos tan cerca de las dos Américas, Norteamérica, Sudamérica, o que seamos un país, bueno, en general con mucha seguridad, con mucha visita de extranjeros. ¿Qué es lo que nos hace atractivos a este tipo de delitos?
Bueno, en realidad, sí, de manera histórica, nuestro país siempre ha sido caracterizado, digamos, por recibir todos los años muchos extranjeros. Hay un turismo incluso ni siquiera internacional, sino que a nivel nacional, ¿verdad? Nosotros como ticos y ticas nos movilizamos mucho en nuestro país, ¿verdad? Visitando ciertos sectores. ¿Qué tipo de situaciones? Bueno, ya la historia, ¿verdad? Le ha reconocido al país a nivel internacional que es un lugar atractivo, ya sea por sus, no sé, por sus playas, por sus montañas, por tal vez la seguridad, tal vez como decís, como distintas condiciones que ya de manera histórica le han reconocido al país como pues un país en realidad atractivo hacia el sector turismo.
El tiempo se nos acaba, Daniela, pero antes de terminar, queremos agradecerle por habernos acompañado y por haber hecho este recorrido tan amplio por un delito tan grave y que sin duda se da en nuestro país con consecuencias igualmente graves. De verdad, muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a ustedes por haberme invitado.
Y definitivamente hay que hacer un llamado a denunciar, a elevar la voz.
Claro, en realidad pues el Ministerio Público insta, ¿verdad?, todos y todas a que pongamos en conocimiento de las autoridades al momento en que pues tengamos conocimiento, ¿verdad?, de alguna situación así.
Solamente para finalizar este último tema que mencionan acerca de la denuncia, recordar a la gente tal vez que se puede realizar denuncias también de tipo confidencial,
¿verdad? Sí, claro, mediante la línea confidencial que ahora Daniel indicó, cualquier persona que tenga conocimiento de alguna situación de turismo sexual puede llamar a esa línea y es totalmente confidencial, se asegura que es totalmente confidencial, no tiene que aportar datos, ¿verdad?, de su identificación, sino que nada más puede poner con conocimiento de la situación y únicamente.
Bueno, y además en esta línea 808-645 no solo es confidencial, sino también es gratuita para que las diferentes personas puedan optar por la denuncia si llegan a ver un tipo de anuncio o promoción en redes sociales, páginas web, etcétera. Muchísimas gracias, Daniela. Gracias por acompañarnos. Bueno, así llegamos al final de nuestro programa. Muchísimas gracias por su sintonía y nos encontramos el próximo lunes de 9:00 a 9:30 de la mañana en un programa más. Esta mañana estuvo con ustedes Tatiana Vargas y también
Daniel Quesada.
Y en los controles de Radio Columbia, Daniel Calvo. Hasta el próximo lunes. Feliz semana.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.
De 9:00 a.m. a 9:30, solo por Columbia.
Frecuencia MP.